última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un lunes en el que, al margen del sorteo de la Lotería de Navidad, estamos viendo la resaca de las elecciones extremeñas. Unas elecciones que dejaron a María Guardiola como ganadora con 29 escaños, sin llegar a esos 33 que marcaba la mayoría absoluta. Esta tarde, pues hemos conocido dos cuestiones relevantes. Lo último lo acabamos de escuchar aquí en esta linterna. Óscar Fernández, el candidato de Vox en Extremadura, una formación que ha duplicado prácticamente su presencia, ha pasado de 6 a 11 escaños, y que hace unos instantes nos decía que María Guardiola todavía no le había llamado y que si le llama para negociar, las peticiones van a ser las mismas que rechazó hace 2 meses, cuando la presidenta extremeña decidió convocar elecciones ante la imposibilidad de sacar adelante unos presupuestos con Vox. La otra noticia, pues prácticamente era esperada, ha sido esa dimisión de Miguel Ángel Gallardo como líder de los socialistas extremeños. Una dimisión del cargo de secretario general, pero no deja el acta de diputado. Hay que recordar que Gallardo está procesado por el caso del hermano de Pedro Sánchez. Por eso, a esta hora, a las 10:02... con todas estas cuestiones sobre la mesa, pues hay que saludar a Ángel Espósito. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Como te digo siempre, bienvenido a este tu programa.
Muchas gracias. Muy amable.
Nada, para eso estamos. Oye, lo primero, una primera valoración rápida. ¿Hacia dónde vamos con estos resultados? Ya hemos oído que en Vox dicen que allí nadie ha llamado.
Pues mira, vamos a un pulso un tanto absurdo. Pues yo creo que es evidente que el sanchismo ha entrado en una deriva absolutamente inexorable de autodestrucción, a pesar de los socios y a pesar del presunto auge y despertar de Podemos y compañía, que ya no tiene absolutamente ningún futuro. Pero claro, si los que quieren sustituirle son capaces de liar la parda, a mí alguien me decía semanas atrás, en plena campaña de las extremeñas, el PP está a puntito de la mayoría absoluta, pero no te preocupes que algo se les ocurrirá, efectivamente. Y si no sale el de Almería, pues hubiera sacado otra cosa. O cancela la asistencia al último debate electoral que tenía a huevo arrasar María Guardiola. Por lo tanto, efectivamente, si ellos no quieren y la derecha más la derecha de más allá tampoco quiere, bueno, pues entonces igual a lo mejor Sánchez hasta tiene una oportunidad.
Te voy a dar nombres y vamos valorando cómo quedan, ¿de acuerdo?
Venga.
Primero, María Guardiola.
Yo creo que bien, pero esto como cuando pones expectativas de ganar 5-0 y acabas ganando 1-0 de penalti y en el último minuto. Bien, pero si llegas a ver esto, no convoca.
Miguel Ángel Gallardo.
Una hecatombe. Una catástrofe, absolutamente sin paliativos, un ridículo monumental, absolutamente anunciado. Pedro Sánchez en estado puro, más bajito y en extremeño.
Yo no sé si, yo creo que la intervención que tuvo ayer, nada más conocerse los resultados, puede pasar perfectamente a la historia de la política española como una de las más esperpénticas.
Es que él es un esperpento y él lo sabe. Él es un esperpento desde el momento en que le empuran por el enchufe del hermanito, el esperpento de cómo quita las otras 4 o 5 que tenía delante para ser diputado y el esperpento de presentarse. Pobre hombre, que Dios me perdone, y no le estoy insultando, sencillamente resulta patético. Por lo tanto, hoy eso lo ha buscado.
Óscar Fernández, el líder de Vox.
Da igual. ¿Alguien le pone cara?
Alberto.
En Extremadura, en Badajoz, en Cáceres, en Mérida, en Don Benito, en Plasencia, en Zafra, da igual. Vox, a pesar de lo de revuelta, a pesar de los que se han ido, da igual. Vox es una marca antisistema, a ver, que no se me enfade nadie, que luego Buxadé se pone a ponerme a parir, que es algo parecido a lo de Podemos hace unos cuantos años con las concentraciones del 15M. Da igual. Es la marca la que pesa. Es Abascal el que ha hecho campaña y Abascal ha conseguido este resultado en las elecciones en Extremadura.
Pues vamos con los líderes nacionales. Santiago Abascal.
Pues Santiago Abascal sale muy reforzado, como digo, porque la campaña la ha hecho él. Vox tiene una marca absolutamente imbatible antisistema de los ultracabreados, ya sea con el PSOE, por supuesto, ya sea con los independentistas, ya sea con la Unión Europea, ya sea en el campo, ya sea con quien sea. No miran más allá de la frontera española, de las autonomías, y ese discurso lo tienen ganado, en gran medida porque les han dejado el campo completamente libre y en gran medida también porque el PSOE ha jugado a eso. Santiago Abascal sale reforzadísimo de esta película.
Alberto Núñez Feijóo.
Pues algo parecido a lo de María Guardiola. Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones generales. Lo que pasa es que ya no se acuerda a nadie. Pero es un hombre que yo creo que sería un excelente presidente de gobierno, pero como candidato en una trinchera, en una guerra de guerrillas, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Cada uno tenemos nuestro carácter. Vales para unas cosas y para otras pues a lo mejor adoleces, ¿no? Y yo creo que en esta batalla salvaje de guerrilleros y boinas verdes, pues Feijóo tiene otro carácter, sencillamente. ¿Ha ganado el PP en Extremadura? Sí. El doble, se dice pronto, que el PSOE también. Suficiente, no.
Y para cerrar, Pedro Sánchez, que hoy comparecía a primera hora de la mañana antes de que comenzara el sorteo del gordo de la lotería para anunciar los retoques cosméticos en el gobierno.
Tal cual. Retoques cosméticos, igual que los tiene él en la cara, los tiene en el gobierno. De esta manera, en vez de estar hablando pues estos 10 minutos sobre las elecciones en Extremadura, hablamos 7 y 2 o 3 de lo del gobierno. Da igual a quién ponga de portavoz. Lo del Masáez, que encima es la amiga de Santos Cerdán, es patético. Lo de la ministra de Educación, que no ha hablado de educación en su vida, que es la opositora de García Page en Castilla-La Mancha, también. Lo ha sacado hoy pues para durante un ratito no hablar de la hecatombe de su candidato Miguel Ángel Gallardo. Igual que la hecatombe que se le avecina a María Jesús Montero o al de Castilla y León, que nadie sabe quién es, o a Pilar Alegría en Zaragoza. Da igual.
Es que fíjate el resultado en Extremadura. De todas las elecciones en democracia, el PSOE solo había perdido una. Una. Y cierra este 2025 con el resultado histórico más bajo, 18 escaños, y sin posibilidad de ser alternativa.
Pero fíjate, todo por no reconocer, primero que el candidato era una catástrofe, pero por no reconocer que lo del hermanito fue un desastre. Porque si hubiera quitado de candidato a Gallardo, hubiera sido reconocer que Gallardo le enchufó por orden del jefe. Por lo tanto, le da igual Extremadura, le da igual Andalucía, le da igual Aragón. Lo que quiere es seguir 2 años más, o año y medio ya, en Moncloa, para ver luego después qué pasa y, mientras tanto, seguir con ZP aguantando los tribunales y fraguando relaciones internacionales. Le da exactamente lo mismo todo, absolutamente todo, sin límite y sin prejuicio alguno, Rubén.
Pues Ángel Espósito, director de La Linterna, a descansar con moderación.
Lo justo.
Venga, gracias por el análisis.
Hablamos estos días, Rubén, cuando quieras.
Un abrazo.
Chao, amigo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión esta noche con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Rubén.
Alejandro Reque, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que tenemos un día en el que lo más importante ha ocurrido ahora en estas últimas horas. Me refiero a esa dimisión de Miguel Ángel Gallardo, una dimisión esperada. Y hemos escuchado, como le decía Ángel hace unos instantes, al líder de Vox, a Óscar Fernández, decir que de momento María Guardiola no le había llamado y que ellos lo que van a hacer es remitir simplemente a la conversación que tuvieron antes de convocar las elecciones autonómicas. Vamos a hacer una cosa para hacer esto dinámico. Yo tengo aquí varios apartados por partidos. PSOE, PP, Vox. ¿Por cuál queréis empezar? ¿Cuál os motiva más?
Pues hombre, empezamos por el ganador, por el Partido Popular, si os parece, ¿o cómo?
¿Le dejamos, Ignacio? Tú tienes voto de calidad en esto, ¿eh?
Ah, pues venga, dale.
Bueno,
dale.
María Guardiola...
Yo respeto las jerarquías, ¿eh?
Con el ganador agridulce, habría que decir, con el ganador agridulce.
Sí. María Guardiola ha ganado las elecciones, pero sin mayoría absoluta, y lo que hace es pedir responsabilidad a Vox.
Yo lo que voy a pedir es responsabilidad. Extremadura necesita estabilidad, necesita un gobierno fuerte, necesita que sigamos impulsando las políticas que han llevado a nuestra región en tan solo 2 años y medio a obtener las mayores cotas de progreso, y eso es lo que voy a pedir a los partidos políticos, responsabilidad. Y lectura sensata.
Aquí cada uno habla de lo suyo. María Guardiola habla de responsabilidad y Núñez Feijóo lo que se ve ya es dentro de este rally electoral que le va a llevar a Aragón, a Castilla y León y que terminará en Andalucía, y él lo que asegura es que este resultado va a desatar un efecto dominó.
Lo que ha pasado en Extremadura volverá a pasar. Pasará lo mismo donde ha ido poniendo candidatos a su servicio, en Aragón, en Castilla y León, en Andalucía, y pasará lo mismo en España. Porque la mentira, la corrupción, el cinismo machista, la falta de valores no renta a los españoles. No, señor Sánchez, no les renta.
Podemos hacer el análisis en dos planos. Primero, en el plano autonómico. María Guardiola convoca unas elecciones porque no va a llegar a un acuerdo con Vox, porque o no es fácil la negociación, o porque ya lo ve complicado y piensa que va a sacar un rédito llevando esto a elecciones, siguiendo la máxima aquella que está repitiendo su partido de que sin presupuestos no se puede gobernar, y resulta que se encuentra con que ha ganado un escaño más. Tiene más votos que toda la izquierda junta, eso es cierto, pero necesita como mínimo la abstención de Vox. Ignacio.
Pues esa responsabilidad que le pide a Vox, y hace bien, se la podía haber ejercido ella a la hora de pensarse convocar unas elecciones innecesarias, porque al final se ha quedado en el mismo sitio donde estaba prácticamente, pero con un Vox más fuerte, con un Vox más fuerte, y con ella, pues bueno, un poco más desahogada en ese sentido, que sí, que ha descalabrado al PSOE, cierto, pero bueno, para eso no se mete a los ciudadanos en el estrés electoral. Ya lo decía hace un momento nuestro querido patrón Ángel Expósito, es decir, estas cosas que al PP le pasan en las campañas electorales, donde siempre se defonda en la última semana. Siempre, sistemáticamente, desde hace décadas. Y bueno, pues estamos donde estábamos. Entonces la pregunta razonable es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para descalabrar al PSOE? Bueno, está bien, si eso era lo que quería Feijóo. Tampoco estoy seguro de que eso le sirva demasiado, porque a Sánchez le da igual. Sánchez va a mandar a todos sus varones territoriales al despeñadero para presentarse como el último dique, la última ratio contra el avance de las derechas. Y por tanto, le daba igual que a este Gallardo, que encima además se presentó en las primarias contra él, contra un candidato suyo, pues se estrellase. Ya está, ya lo ha estrellado, ha quitado a Gallardo, la fuerza a dimitir, lo tiene aforado, que era lo único que le importaba, que se aforase para proteger a su hermano indirectamente, al hermano de Sánchez, quiero decir. Y entonces, bueno, pues María Guardiola, oiga, el viaje y las alforjas. Pues llega con las alforjas un poquito a medio llenar, ¿no? No sé, gatillazo, fiasco, llamarlo como queráis. Una decisión, yo creo que desafortunada.
Reque, al margen de lo que ha dicho Ignacio, me gustaría incidir en esa campaña electoral que ha hecho María Guardiola. Ha sido una campaña en la que no ha aparecido en emisoras de Radio Nacional. Ha sido una campaña en la que Feijóo no ha estado mucho. Y ha sido una campaña en la que no ha debatido.
Sí, yo creo que Feijóo tiene muchos motivos para estar muy contento, porque creo que las elecciones en Extremadura evidencian un cambio de ciclo electoral, sociológico en España, donde por fin se desempata el bloque de la derecha y el de la izquierda para imponerse claramente el bloque de la derecha, porque además en clave interna eso de que María Guardiola se cocinase sola la campaña se ha demostrado que ha sido un error, y eso en cierto modo, pues bueno, refuerza las posiciones de Génova. Y porque yo creo que la sensación de agridulce de María Guardiola se explica no tanto en que no haya conseguido la mayoría absoluta, en realidad ningún sondeo serio se la dio nunca, sino en que no haya sido capaz de capitalizar el voto útil de la derecha, que era lo que ella pedía cuando solicitaba el final al bloqueo que representaba Vox. Es decir, no hay nada en ese 43% atribuible al mérito de Guardiola. Guardiola ha sacado un 43% única y exclusivamente por el descalabro del Partido Socialista, que tiene más que ver con el desgaste de la marca de Sánchez. Es decir, Guardiola no ha sacado más votos que hace dos años. No han, de hecho, es que si, estas elecciones en realidad son muy fáciles de analizar. Son transparentes. Tú miras los datos y mira, Guardiola pasa del 38% de los votos al 43% de los votos, pero ha perdido 8.000 votos. Es decir, no ha subido ni el voto útil ni ha sumado nuevos votantes. Ojo, no son pocos los votos que tiene, pero quien los ha sumado ha sido Vox. Vox suma 40.000 votos nuevos, el doble de lo que tenía. Y luego, en menor medida, Unidas por Extremadura ha sumado 18.000 votos. Sobre todo suma la abstención, que son 83.000 votos. Claro, al final, si el PSOE ha perdido 106.000 votos, es literalmente la suma de la abstención y lo que ha ganado Podemos. Es cuadrado. Es decir, no ha habido ni trasvase, el famoso unicornio de los votantes de izquierdas que pasan a votar a la derecha. Eso no se ha producido. Probablemente no se vaya a producir nunca. Los votantes de izquierdas que están desencantados con el Partido Socialista se quedan en casa. Por eso, de lo que queda aquí a cuando lleguen las elecciones generales, la clave va a seguir estando en que había dos bloques que iban a votar siempre, sobre todo el bloque de la derecha, y que hay una parte del bloque de la izquierda que se está quedando en casa. De Sánchez depende que le saque de casa para ir a votar, y eso es lo que se está traduciendo en los resultados que vimos ayer y en las encuestas que vienen avisando desde hace mucho tiempo.
Sobre dónde han ido los votos de unos y de otros, no sé lo que pensaréis, luego ya veremos los análisis, pero cuando ha habido tanta pérdida por parte del PSOE, sí es cierto que ha habido una parte de la abstención, pero yo creo que el PP ha robado votos del PSOE, Vox ha robado votos del PP.
Fíjate que yo no lo veo así, Rubén. Yo no lo veo así.
Yo creo que con estos porcentajes puede haber cierto trasvase.
O sea, yo lo que creo es, fíjate, la abstención son 83.000 votos y el PSOE pierde 106.000. Ahí hay, 20.000 votos. Y dices, ¿dónde están? Bueno, pues es que Unidas por Extremadura ha sumado 18.000 votos. Ahí están. El Partido Popular ha perdido 8.000 votos, no ha sumado nada, y Vox suma 40.000 votos, que yo lo atribuyo a nuevos votantes jóvenes que nos vienen avisando los sondeos desde hace mucho tiempo que entre la gente joven Vox es el principal partido. Oye, puede haber habido un trasvase, no te digo yo que no, pero no creo que sea suficiente como para calificarlo como tendencia o significativo.
Bueno, eso en cuanto a Guardiola. Ignacio, ¿cómo queda Núñez Feijóo? Porque él, vamos a escucharlo ahora mismo, él dice que este resultado va a desatar un efecto dominó. No sé qué es lo que espera. Porque en Aragón se puede dar el mismo escenario.
Sí. Yo creo que sí va a haber un efecto dominó. Lo que no sé es para qué le va a servir. Porque ya ocurrió hace dos años y al final falló el penalti. Si esto le sirve, esto digo, los sucesivos batacazos que se va a pegar el Partido Socialista y el probable sucesivo ascenso de Vox en las tres comunidades que están convocadas de aquí al verano, Aragón, Castilla y León y Andalucía, pues si le sirve para clarificar una relación con Vox, en cualquier sentido, en el sentido de confrontarse o en el sentido de normalizar esa relación, yo soy partidario de confrontar, pero no necesariamente tiene que ser la mejor receta. Si esto le sirve, pues bueno, valdrá, no sé, tampoco sé si valdrá la pena, pero al menos tendría un sentido. Si no le sirve, no tiene ningún sentido. La estrategia de comerse a Sánchez a bocaditos, a mí me deja muchas dudas. Creo que tiene la contrapartida de que somete a los ciudadanos a un estrés electoral innecesario y que es posible que provoque un efecto desahogo que luego en las elecciones decisivas no se manifieste porque los ciudadanos ya se han desahogado. Uh-huh. Aparte de que puede volver a tener, a mí me parece dudoso, pero lo puede volver a tener, otra vez el mismo efecto de 2023, el de movilizar a la izquierda en torno al último dique, que es lo que Sánchez se va a presentar. Sánchez, los candidatos suyos territoriales le importan un comino, los ha mandado al matadero con el único propósito, como digo, de presentarse él como el último muro de contención y con el de que controle las federaciones territoriales para que si también él se descalabra, le mantengan la silla del partido en la esperanza de que un eventual gobierno PP-Vox sea inestable, dure poco y él se pueda volver a presentar, lo que llamaríamos hacerse un Trump. Pero te voy a dar unos datos, bueno, no, porque querías hablar del PSOE, yo estoy, del PP, y yo me estaba metiendo en el PSOE. Cuando hablemos del PSOE, te doy unos datos. El resumen del PP, no sé si la estrategia era de Feijóo, si era de Guardiola, la de adelantar. En todo caso, está claro que tenía el visto bueno de su jefe de filas, y me deja dudas esta idea del escalonamiento que ya fracasó una vez.
Para cerrar con el PP, Alex, ahora mismo tenemos tres opciones. María Guardiola negocia una investidura, y le es imposible sacar adelante presupuestos y cualquier otra ley si no va a tener ningún apoyo. Una investidura que, por cierto, hoy Rodríguez Ibarra ha dicho que a lo mejor el PSOE debería facilitarle para que no caiga en brazos de Vox. La otra opción es que negocie un acuerdo de gobierno de coalición y que tiren millas. Y la tercera es una repetición electoral, porque si no llegan a acuerdo y no se llaman y nadie ofrece abstenciones...
Yo creo, y esto es una opinión muy personal, que lo más favorable para el Partido Popular sería negociar cuanto antes y sin mucho ruido un gobierno de coalición con Vox o un acuerdo con Vox. Y es que además yo soy de los que pienso, en este caso no le va a hacer excesiva falta porque con la abstención de Vox le sirve para ser investida. Y no creo que Vox vaya a pedir mucho más. Pero yo creo que lo que el Partido Popular debería hacer sería incorporar a Vox en sus gobiernos y que se desgasten en la gestión. A Vox no le ha penalizado en absoluto salirse de los gobiernos autonómicos, lo estamos viendo.
O sea, que siga el ejemplo de Sánchez con Podemos.
Absolutamente, absolutamente. Y que se desgasten. Y que todas esas promesas que hacen desde la oposición, los ciudadanos vean que, siendo el grupo minoritario en la coalición, tienen mucha dificultad de llevarlas adelante. Y que, por lo tanto, esa sensación que hay de votar a Vox con una sensación pues de cabreo, de rechazo, de reacción, pierda su efecto. O por lo menos se diluya en parte. El riesgo que tiene es alto, porque eso supone aceptar la agenda en parte de Vox, y eso puede, como apuntaba ahora Camacho, activar a una izquierda que ahora está desactivada y volver al escenario del año 2023. Pero de verdad creo que si bien estas elecciones extremeñas creo que han evidenciado las costuras de la relación entre el Partido Popular y Vox, creo que a medio largo plazo la solución para diluir a Vox pasa porque se desgasten en la gestión. Vox eso lo sabe y Vox no va a querer eso, entre otras cosas porque yo creo que el Vox que conocíamos hace unos años ha cambiado y que ya no está aquí para marcarle el paso al Partido Popular, sino para intentar comérselo. Ojo, yo creo que en este país nos volvemos siempre muy locos cada vez que un partido que no es PP o PSOE registra unos buenos resultados. No dejan de ser 11 escaños. El Partido Popular tiene 29. Es más, mucho más que el doble. Con esto quiero decir que Vox sube, sí. No sube tanto como sus partidos hermanos en Europa y en otras partes del mundo. Eso creo que también conviene tenerlo en cuenta.
Ignacio, ¿estás de acuerdo con Reque en eso sí, de que el PP debería incorporar a Vox a sus gobiernos?
De esto no estoy seguro. Es verdad que Vox con ese subidón solo está en el 13%. Es decir, bueno, no es como para aspirar al liderazgo. Pero es que al PP, ni a Vox, ni a alguno... O sea, a Vox no hace falta aspirar al liderazgo y al PP lo perjudica igual aspirando al liderazgo que sin aspirar. Hombre, yo como no soy político, sería partidario de que Guardiola se plantara, dijera aquí estoy y vosotros veréis lo que hacéis, pero yo me voy a presentar en solitario a la investidura. Lo que pasa es que a Vox no se le puede desafiar como en la película de James Dean, como el rebelde sin causa, a ver quién con los coches hacia el abismo a ver quién frena antes, porque Vox no frena, eso está claro. Porque vos no frena. Entonces hay que saber qué pasa cuando llegas al borde del abismo. Si te vas a parar tú, te vas a tirar también al abismo, que sería en este caso repetir las elecciones y que saliese el sol por Almaraz en este caso, ¿no?
Pues mira, ya que estamos hablando de Vox, Óscar Fernández hace un ratito en esa linterna nos ha contado que aún no le ha llamado María Guardiola, pero que le va a plantear lo mismo que ya le planteó hace dos meses.
Nosotros vamos a defender cada uno de nuestros votos con uñas y dientes, pero nosotros no nos ponemos en ningún escenario porque todavía no estamos o no se ha dado ni siquiera el primer paso. Nosotros lo que sí que le aseguro es que vamos a defender nuestro programa, vamos a poner encima de la mesa las mismas propuestas que ya pusimos encima de la mesa hace dos meses y medio para intentar llegar a un acuerdo de presupuesto, y que es exactamente lo mismo además que sus compañeros del Partido Popular de otras regiones, de Murcia, de Valencia, de Baleares, han aceptado.
Ignacio, es muy claro.
Si yo fuera asesor de Guardiola, Dios no lo permita, como decía Lola Flores, por cierto, creo que está muy mal asesorada, le diría, como no te va a tener más remedio que hablar con Vox, ponle líneas rojas. pero hay líneas rojas muy claritas. Este tema, por aquí no voy a pasar. Este y este otro, pues porque los temas se conocen, ellos lo saben, y además han estado negociando presupuesto, intentando negociar presupuesto. Y pues yo qué sé, pues sobre Almará, sobre agricultura, sobre no sé qué, nos podemos poner de acuerdo en cuantos temas. Pero no te voy a dar la tarjeta de los inmigrantes, no te voy a dar no sé qué, no te voy a dar no sé cuánto. Es decir, los tres o cuatro temas rojos. Y contárselo muy bien a la opinión pública. De tal manera que sea Vox el que tome la decisión. Y luego, pues vamos a ver, será un proceso relativamente lento, creo yo, o igual no, pero me imagino que a vos le interesa llevar hasta el final la incógnita. Claro, cuando no has cumplido tus expectativas, pues no te queda más remedio que aceptar la realidad. Y la realidad es que tiene que pasar por Vox de alguna manera, que lo haga lo menos, intentar hacerlo lo menos dolorosa posible. Y en mi opinión, claramente sin acceder a que entren en el gobierno, porque después ya has visto lo que le hacen, que se le sale a la primera y tal. Y porque creo que tiene la decisión que tome, la tiene que tomar pensando en la repercusión nacional, no extremeña, que va a tener.
Y ojo con lo que has dicho de los tiempos, porque el 8 de febrero son las elecciones en Aragón. Sí. Anoche a mí me pareció muy significativa esa foto que colgaron de Alberto Núñez Feijóo con Azcón, siguiendo el resultado electoral en Extremadura. Al final, lo que ocurre en Extremadura puede influir en Aragón. Reque, ya lo vimos en las campañas de las generales, porque la negociación de los gobiernos autonómicos de esas elecciones de mayo cristalizaron en esos resultados que al final obtuvo el PP.
Sí, pero eso es un riesgo para el PP, pero también para Vox. Es decir, yo creo que ahora en Extremadura se va a dar una pugna de legitimidades. ¿Tiene Vox legitimidad para romper con Guardiola, que ha sacado un 43% de los votos? Pues la respuesta seguramente es no. ¿Tiene legitimidad Guardiola para decirle a Vox contigo no, cuando Vox ha doblado escaños, a pesar de que ella sume más que la suma de toda la izquierda y le haga falta solamente la abstención? Pues seguramente tampoco pueda. Ahora, ¿qué pasa si no llegan a un acuerdo? Si no llegan a un acuerdo, lo planteabas tú antes, Rubén, el único escenario es una repetición electoral.
Claro, claro.
Y entonces ahí Vox le va a tener que explicar muy despacio a sus votantes cuáles son sus prioridades. Es decir, si la prioridad es acabar con Pedro Sánchez, o la prioridad es estar todo el día montando un circo, facilitando el discurso de Pedro Sánchez e impidiendo una alternativa real en España. Y eso podría penalizar ahora ya sí a mucha gente en Vox que diría, un momento, ¿a qué estamos?
Sí, pero también, Reque, también penalizaría a Guardiola en el sentido de que, oiga, es que mucha gente, el PP juega en esto con un hándicap que él mismo ha provocado, que es dejar creer a la derecha que el PP y Vox son dos aliados naturales y que Vox no es más que una versión enérgica o muy cafetera del PP. Esto ya, si alguna vez fue cierto, esto no es así, son dos partidos con unos principios ideológicos en que algunos aspectos coinciden, pero una visión de la política y de la convivencia muy lejana, muy lejana. Digamos que el PP es y tiene que ser un partido institucionalista y Vox es ahora mismo un partido peri-institucional, o en la periferia de lo institucional, por no decir que un partido gamberro, que se limita a recoger el voto del cabreo. Entonces, claro, con estas cosas hay que tener cuidado. Evidentemente, yo creo, no sé cómo son, no conozco bien los tiempos que establece el Estatuto de Extremadura, pero creo que debería hacer lo posible por ambos, por aplazar la decisión hasta después de las elecciones aragonesas.
Y ya para cerrar, ya que estamos con el bloque de BP y Vox, estas han sido las primeras elecciones de todas estas últimas que hemos tenido en la que un bloque se ha destacado. Y es que el bloque de la derecha aúna el 60% de los votos.
Es un disparate. Eso es una tendencia. O sea, eso es el comienzo. Probablemente, evidentemente, no va a ser lo mismo en Cataluña, donde ocurrirá lo contrario. Pero sí es una tendencia que se va a repetir en términos parecidos, a lo mejor no llegan a 60, se van a repetir en Andalucía, se va a repetir en Castilla, se va a repetir en Aragón, se va a repetir en Valencia, se va a repetir en Madrid, se va a repetir en Galicia, se va a repetir en Murcia. Es decir, se va a repetir en la mayor parte del mapa. Evidentemente no ocurrirá así en Asturias, no ocurrirá en Navarra, no ocurrirá en el País Vasco, no ocurrirá en Cataluña. Ya veremos si en Baleares también ocurre. Pero que es que esto se quiere da igual, insisto, que le da igual. Ha dicho hoy, una cosa que olvidé decir antes, ha dicho hoy Rodríguez Ibarra, ha pedido hoy que el PSOE se abstenga para permitir la investidura en minoría de Guardiola. Esta sería la posición responsable e inteligente. Responsable por razones obvias e inteligente porque es la que permitiría a Sánchez, que busca desgastar al PP y que Vox crezca, permitiría a Sánchez que Vox esgrimiera todavía más el argumento falso de que el PP lo que quiere es pactar con el PSOE. Pero no es la que van a tomar, no es la que van a tomar de ninguna manera, porque Sánchez está en la confrontación pura y dura desde el principio y va a fastidiar.
Por no hablar que sería la manera más efectiva de frenar a la extrema derecha, es decir, impidiendo que la extrema derecha
marque el paso. Eso es lo último que le interesa, es que eso es lo último que le interesa.
Podemos hacer una cosa, vamos a escuchar unos consejos enseguida, que siempre lo digo, aquí en esta casa los consejos son extraordinarios, y vamos con el PSOE. ¿Os parece?
Sí.
Perdonad que entre así, pero es que esto os interesa. Mira, con Línea Directa y su fórmula coche-casa, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar, el ahorro viene solo, sin líos, sin vueltas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Vale? Ya os dejo tranquilos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la ilusión de los juguetes a El Corte Inglés.
Niños y niñas han escrito su carta y Papá Noel y los Reyes Magos tienen que conseguirlos ya.
En El Corte Inglés están los preferidos de los peques, los que más se piden.
Y si tienes cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes,
ya puedes canjearlos en nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web y app. Consulta condiciones de la promoción.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad. Como el cochinillo por medios o enteros origen España, con un precio imbatible de 10,90 € el kilo. O el gambón extra grande con un precio imbatible de 9,99 € el kilo. Hasta el 24 de diciembre, en Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en esta linterna esta noche con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo. Hemos analizado cómo queda el panorama después de las elecciones extremeñas en el PP, en Vox y nos queda el PSOE. Aquí hay varios protagonistas. El primero, Miguel Ángel Gallardo, ya exsecretario general de los socialistas extremeños, dice que se va con la cabeza bien alta y que ahora trabajará desde su escaño a las órdenes de la nueva dirección.
De otra cosa es traicionar la confianza de la gente y decidir no trabajar desde la oposición como así me comprometí con los ciudadanos, sería traicionarles. Ahora sí, siempre, a partir de ahora, detrás de la responsabilidad que otros me tienen que dar. Claro, claro, si no sería traicionar a esos 136.000 extremeños y extremeñas que han votado al Partido Socialista.
Por si no lo tenéis claro, ¿eh? Va a tomar posesión de su acta. Desde Ferraz, la portavoz Montse Mínguez, pues apunta al juego sucio del Partido Popular.
Ha sido un mal resultado para el Partido Socialista, pero también, y tenemos que decirlo, las elecciones de ayer, el resultado de las elecciones de ayer, dejan una cosa muy clara, y es que el Partido Popular no es nadie sin Vox y que el señor Feijóo no tiene futuro sin Abascal.
Y lo que no ha tenido Mínguez, que es autocrítica, es lo que pide Emiliano García Page.
Se puede desviar todo el tiempo que se quiera la atención sobre la realidad e incluso probablemente podemos seguir autoengañándonos. Pero creo que sobra autoengaño y falta autocrítica, que cada día que pasa necesitará ser mucho más profunda.
¿Qué os parece lo de Gallardo? Porque la intervención ayer, tras conocer los resultados, la verdad es que a mí me parece una de las más surrealistas de los últimos tiempos en una noche electoral.
Yo estoy convencido que los votantes del Partido Socialista van a dormir hoy mucho más tranquilos, sabiendo que Gallardo no va a traicionar su voto y va a seguir como imputado. Pero sabiendo que la ironía en radio no funciona bien, diré que...
Como imputado aforado.
Diré que esto de Gallardo, de si Guardiola es investida o no, de las pugnas con Vox, al final tengo la sensación de que son los árboles del bosque, pero que los árboles no nos impidan ver el bosque. Yo creo que estas elecciones de Extremadura nos muestran señales mucho más profundas, y una de ellas es la absoluta debacle del Partido Socialista, que yo creo que no se explica solo por un mal candidato. O sea, creo que hay un cambio de era. El empate entre bloques, lo comentaba antes, viene definiendo la política española más o menos desde 2015 hasta 2023. De hecho, fijaos cómo estarían de empatados los bloques que hoy Pedro Sánchez gobierna con el apoyo de Puigdemont, que es un señor básicamente de derechas. Pero desde hace 2 años las encuestas ya nos vienen diciendo que el bloque de derecha se impone claramente, con una distancia de incluso 15 puntos, es decir, claramente. Y eso es lo que se ha visto en Extremadura. Por lo tanto, bueno, creo que la supervivencia de Sánchez no va a pasar por Extremadura, eso lo sabemos todos. Extremadura aporta al Congreso de los Diputados 9 escaños, que además por Aleidón no irían todos a la derecha. La supervivencia probablemente pase más por Cataluña, que aporta 48. Pero y al final vas sumando Extremadura, Aragón, Castilla y León, Andalucía, y te vas haciendo un partido chiquito, que se conforma incluso a veces con ser tercera fuerza para primar a sus aliados en Madrid, independentistas como el Bloque Nacionalista Galego, como el PNV, Bildu, por supuesto los independentistas catalanes. Y en el caso concreto de Gallardo, sí, por supuesto, un mal candidato que unió su destino a Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez unió su destino a Gallardo, a partir de la imputación de su hermano. Recordemos que Gallardo se impone a Lara Garlito en las primarias del Partido Socialista Extremeño, que era la favorita de Ferraz por aquello de confrontar una figura femenina a Guardiola. Aquí llega Gallardo un poco con ese cartel a lo Lobato, es decir, un líder regional crítico con las decisiones de Pedro Sánchez, sabiendo que eso era lo que había funcionado en otros territorios pues socialistas, pero de alma conservadora, con mucha potencia del mundo rural, como pasaba en Castilla-La Mancha. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que es imputado, al final la supervivencia del hermano y de él van de la mano. Él mantiene el aforamiento, básicamente, para probar suerte, intentar pleitear y evitar el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz, que ha secundado todas las decisiones de la jueza Viedma, que les ha sentado en el banquillo, para intentar explorar el escenario inédito del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y con ello tratar de arrastrar al hermano y llevar todo el caso al Tribunal Superior de Justicia, donde nunca se han pronunciado los jueces. Ojo, igual todavía es peor, pero por lo menos es un escenario inédito. Es ganar tiempo y probar suerte en otro escenario.
Ignacio, ¿tú habías visto un candidato así alguna vez?
Tendría que hacer memoria porque he visto muchos candidatos, pero creo que no. Pero es que la única razón por la que Sánchez ha presentado a Gallardo, insisto, repito, Sánchez ha presentado a Gallardo, no Gallardo se ha presentado, era para obtener ese aforamiento que no fuera sobrevenido, sino un aforamiento legítimo que le permita directamente aplazar el juicio del hermano, que iba a ser el próximo trimestre, y ahora se puede dilatar procesalmente pues un año, año y medio, es decir, prácticamente hasta el final de la legislatura. Probablemente acabe la legislatura sin saber, sin que haya un veredicto sobre su hermano. Esta es la razón principal. Os voy a leer unos datos para que veáis la dimensión de la catástrofe. Son los datos de los resultados, porcentaje de los resultados del PSOE en autonómicas en Extremadura. 1983, 53,3%. 1987, 49,6%. Estamos hablando de mayorías absolutísimas. 1991, 54,3%. 1995, 44,3%. También fue mayoría absoluta. 1999, 48,7. 2003, 52,4. 2007, ya con Fernández Vara, esto era el resultado de Rodríguez Ibarra. Con Fernández Vara, 2007, 53,6. En 2011, 43,5. Perdió las elecciones. 2015, 41,5. Pero las recuperó gracias a un pacto con Izquierda Unida. 2019, 46,8. Siguió ganando. 2023 ya bajó a 39,9, pero todavía ganó por muy poca diferencia al PP, aunque perdió el gobierno. Y 2025, 25,7. Sí, en dos años, del 2023 a 2025, se ha desplomado 14 puntos. Pero es que del 83 al 2019 nunca bajó del 43, por 41, 43, 45%, llegando a 53 y pico. Ahora, sí, casi lo que han sumado ahora las dos derechas. Esto es el retrato, esto es la radiografía de un feudo, de un feudo político, de un latifundio político. Y ese latifundio se ha desplomado. Y esa es la tendencia a la que antes se refería Requeijo. Es decir, este es un fenómeno general en toda Europa y un desplazamiento del voto hacia la derecha, que en teoría, de mantenerse, pues acabará con Sánchez. Digo, en teoría y de mantenerse. Claro, esto Sánchez dice, vale, pero con todo eso son 9 diputados, poner que la derecha salga, se lleve 6, yo me llevo 3, como poco 2, suponiendo que se lleve otro la Izquierda Unida o como se vaya a llamar cuando se presente, pero es que en Cataluña entre el PSC y sus aliados independentistas le va a sacar 30 de diferencia, 30, ¿eh? Uh-huh. Claro, luego, ¿cuántos puede perder en Andalucía a lo mejor de ventaja? 10. En Madrid, 8, 10, tal. Bueno, pues ahí habrá que recomponer. Yo creo que de cualquier caso, y haciendo los cálculos de la manera que los hace Sánchez, es decir, con el reparto provincial y la ley de Ontem en la mano, su caída, que creo que es casi inevitable, se producirá por poca diferencia. Por poca diferencia, ¿no? Y si Vox se va al 18%, puede ser hasta primera fuerza, porque los escaños de las provincias pequeñas se apretarán entre los tres primeros, en vez de habitualmente que van a primero y el segundo y luego gran diferencia sobre el tercero, con lo cual el tercero no moja. Si moja Vox en 15 provincias, se mete en 60, 70 diputados y eso lo desequilibra todo. A eso aspira Sánchez, a ser al menos primera fuerza. ¿Por qué? Porque está pensando en sostenerse después. Yo gano las elecciones, yo me voy a quedar y a esto los quitamos dentro de un año y medio o dos. Esto es muy importante debería serlo para el votante, pero el votante no hace estas cuentas. Vota lo que le parece, dice yo quiero Vox, voy a votar a Vox, yo quiero el PP, voy a votar al PP. No piensa en la distribución de los escaños, pero Sánchez sí piensa. Y está en eso. Y el PP o aprende a estar en eso o va a tener problemas no para alcanzar los 150 diputados, sino para defender los 137 que tiene ahora.
Es que es muy interesante el elemento que introduces con el tema de los restos en las distintas provincias. Es que eso ya puede ocurrir en las andaluzas. En las andaluzas podemos encontrarnos
sí, en Almería,
con un anticipo de
ejemplo,
eso, claro, en Almería.
En Almería y quizá en Huelva, sí, sí.
A todo esto sumándole el componente riesgo que apuntabas antes, Camacho, que esto es así en la foto del 22 de diciembre del año 2025.
Claro, claro, claro.
Vamos a ver si efectivamente una vez ya desahogado el voto de la derecha, el día que lleguen unas elecciones generales, esta tensión logra mantenerla al Partido Popular o logra mantenerla a la derecha. Vamos a ver qué se queda por el camino y también vamos a ver Entendedme lo que quiero decir con esto. Claro. ¿Y qué inventa Sánchez? O sea, yo estoy convencido de que Sánchez no va a llegar
falta
a las elecciones
truco,
generales.
Claro.
Claro, no creo que Sánchez vaya a llegar a las elecciones generales con este marco discursivo.
No, tiene que sacar un truco. Tiene que sacar un truco. Y ojo a ese truco, que puede ser un truco de ruptura.
Traumático, correcto.
Traumático. Una crisis decir, constitucional importante.
De fuerza suficiente como para que dejemos de hablar de Koldo para hablar de lo que ha propuesto Sánchez.
Eso, como os podéis imaginar,
tiene que ser un volantazo de una magnitud divisoria, traumática, polarizadora.
Eso es una crisis constitucional con Cataluña e incluso eventualmente con la corona encima de la mesa. Eso es de lo que estamos hablando. Y por tanto, una fractura civil radical de dos mitades absolutamente irreconciliables y en la que, como tú dices, Alejandro, el votante socialista no sienta la tentación de abstenerse como se han abstenido Extremadura, que ojo con esa abstención y el descalabro y Gallardo y todo, ha sacado casi el 26%. Ese 26% es la cifra de más o menos que va a votar en cualquier caso a Sánchez, aunque se ponga a violar ancianas en el retiro.
Pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño parón en las elecciones extremeñas, en ese análisis, y vamos a estirar las piernas. Os llevo a Estados Unidos. Tenía David Zalandete aquí callado en la puerta, escuchando, porque el tema es Extremadura, pero vamos a dejar que pase porque hoy trae una historia curiosa. David Zalandete, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén?
Oye, lo primero, gracias por la espera, que hace frío, y lo segundo, me quieres hablar de Einstein y una foto, ¿qué ha pasado?
Bueno, el viernes por la noche, ¿sabes? Aquí en Washington se dice que cuando quieres que una noticia no haga mucho ruido, la publicas el viernes por la noche. Y es cuando todo Washington estaba en las fiestas navideñas, recepciones, la de la Casa Blanca, la de aquí. Estábamos todos copa en la mano y caen los papeles de Epstein. Es decir, las fotos, las listas. Una primera tanda, porque el Capitolio obligó al Departamento de Justicia a publicarlo, pero, solo cayeron al principio las imágenes que tienen que ver con Bill Clinton, el expresidente demócrata. No había ninguna mención o foto de Donald Trump. Ah, pero en una foto se escapa y se ve una especie de escritorio de madera, parece caoba, abierto, con unas fotos en la mesa de Epstein, en las que está el Papa Juan Pablo II, Hillary Clinton, el heredero saudí Mohammed bin Salman, Bill Clinton, pero de refilón aparecen dos fotos de Donald Trump. Una de Donald Trump con Ghislaine Maxwell, que era la novia de Epstein, Melania y el propio Epstein, y otra de Donald Trump con unas chicas semidesnudas, rodeado de ellas. Y misteriosamente, cuando los medios, sobre todo Reuters, que es el primero que la ve, porque estábamos ahí todos como loco buscando, detecta esa foto, desaparece de los servidores. Misterioso. Entonces, la presión ha sido tal, incluso dentro del propio partido del presidente, que la foto ha sido publicada otra vez. Es una foto, por lo demás, que es foto de otras fotos, ¿no? Y que simplemente muestra un escritorio. Pero esto, Rubén, demuestra algo que dentro del partido de Trump y fuera también se sospecha, que es que el Departamento de Justicia está filtrando los archivos de Epstein para quitar de las primeras entregas todo lo que tenga que ver con Donald Trump. Que, como dijo Elon Musk aquel día que tú y yo lo contamos y ha pasado al final, está en los papeles de Epstein. O sea, es claro que está, aparece en las fotos y en las listas.
Ignacio, ¿te das cuenta que David no habla del Partido Republicano, sino que habla del partido de Trump?
Sí,
es que eso ya no existe, Rubén.
Claro, ya no existe. A eso me refería.
Os tengo que contar que hay una guerra muy grande, abierta, que no se ve, entre dos personas que tenemos que recordar en los próximos años: J.D. Vance, el vicepresidente, y Marco Rubio, el funcionario con mayor poder en Washington desde Henry Kissinger. Marco Rubio, aunque lo esconda y esté en el armario, es un republicano de toda la vida y está ahora aguantando. Y J.D. Vance quiere darle el estoque final al partido republicano de Bush y Reagan. Y en esa batalla para el escenario post-Trump se sabrá si existe y sigue existiendo ese partido republicano o no. Pero ¿cómo?
Yo hemos dicho muchas veces, David,
los riesgos del populismo.
¿Dónde están, David, los republicanos del viejo partido republicano?
Pues mira, todos fuera. el candidato presidencial de 2012, Mitt Romney, echado del partido.
Sí.
Los Cheney, la familia Cheney, falleció el padre Dick. Pero yo, de verdad, no he conocido nunca en mi vida a nadie más conservador de raigambre que la familia Cheney. En todo lo que tú puedas pensar que alguien es conservador, de conservar la familia, las tradiciones, los Cheney, también fuera del partido. Es que acabaron haciendo campaña por Kamala Harris, que es la candidata más a la izquierda de la historia del Partido Demócrata, ¿no?
David, pues fíjate... No, perdona, sí, sí. Perdona.
No, no, digo que toda esa gente ha sido purgada y ahora solo hay una serie de fanáticos seguidores del presidente Donald Trump. Es lo que es.
Yo fíjate que te escucho siempre y que más o menos suelo estar pendiente de la actualidad de Estados Unidos. Yo la pregunta que me hago es, ¿qué pasa con el Partido Demócrata? ¿Dónde está? Es decir, tengo la sensación de que aquí en España el partido que pasa a la oposición no desaparece en nuestra vida. Es decir, intenta marcar agenda, hace oposición, arma lío. Y tengo la sensación de que en Estados Unidos el partido que pierde desaparece.
Le está yendo
cuatro
bien,
años.
Le está yendo bien. Te voy a dar un dato. Porque
¿con
está
qué
viendo
nombres?
Elecciones.
¿Con qué liderazgos?
Sí, sí, sí. Bueno, está viendo elecciones y esas elecciones no las estamos viendo porque son muy pequeñas. Pero en la última, que fue en Miami, por primera vez en 30 años, la ciudad de Miami, con la calle 8, tú Rubén has estado allí y has visto lo sí. que se respira y se vive en la pequeña Habana, ha ganado una demócrata. Por primera vez en 30 años, desde los años de Clinton. Nueva York, Mandani, no puede presentarse a presidente, pero está marcando lo que es el partido en este momento. Y ha habido elecciones en Indiana donde Trump ganó por 20 puntos en el 2004 y que en esta ocasión los republicanos han ganado por 3 o 4 puntos. O sea,
¿y es ese perfil de Partido Demócrata? ¿Más Bernie Sanders, más Alexia Ocasio-Cortez, más
pues
Mandami?
Pues no, porque en Virginia la nueva gobernadora, Abigail Spanberger, es una ex agente de la CIA muy centrista como la nueva gobernadora de Nueva Jersey. El partido no se ha encontrado todavía, no tiene un líder y todo dependerá de las primarias. Está Gavin Newsom, está Shapiro, el de Pensilvania. Se va a decidir. Hay gente que ya está en la contienda, pero lo que al Partido Demócrata le está funcionando ahora es ser anti-Trump. Ahora bien, ser anti-Trump, que es lo que el Partido Demócrata lleva haciendo desde 2015, a la larga le ha dado malos resultados. Porque todos los candidatos desde entonces han sido el anti-Trump. Biden era el anti-Trump, Kamala era el anti-Trump, y aquello les ha sometido a muchos vaivenes. Entonces yo coincido contigo en que no hay un perfil. Solo de no ser Trump y oponerse a él están ganando réditos, pero eso yo creo que no es una estrategia a largo plazo.
Y una cuestión, decíais antes, tanto Ignacio como Requeijo, que lo único que puede salvar a Sánchez es una ruptura. En Estados Unidos todavía estamos esperando el momento en el que Donald Trump diga que opta un tercer mandato.
Y
empiece a mover hilos para ver si eso se encaja o no encaja.
Has dado en el clavo, Rubén, porque según publicó el Wall Street Journal la semana pasada, Donald Trump le encargó a uno de los constitucionalistas tradicionalmente más respetados, Alan Dershowitz, por cierto, en los papeles de Epstein, y muy trumpista, un informe en el que él concluía, y este es un tipo que se enseña en Harvard, concluía que la Constitución no lo tiene tan claro y que tal vez él pueda acceder a un tercer mandato. ¿Sabes cómo? Presentándose como vicepresidente y el que vaya como presidente que renuncie y que automáticamente ascienda a Trump al cargo.
Eso, Ignacio, tú que sigues esto, ¿eso lo hizo un tal Vladimir?
Es verdad, con Medvedev.
Sí, ¿eh? claro.
Putin lo hizo con Medvedev, que se descabalgó para ser...
Lo dejó
cuatro años.
Testaferro, ese, deténteme, sí. Caliéntame el sillón, que ahora vuelvo, sí. Y después le dio un premio, por ahí anda todavía.
Sí, sí, por ahí anda todavía, todavía enterrando. Y por cierto, dicen aquí en Washington que dándole bastante al codo, pero bueno, esos son los rumores en la prensa de Washington.
Sería la presidencia intermitente si lo volviera a hacer por tercera vez o segunda vez y se proclamara presidente por tercera vez. Sería una especie de presidencia intermitente, pero ya tendría una edad, ¿no?
Ha habido ya, Roosevelt antes de la reforma constitucional fue presidente cuatro veces, Franklin.
Sí, pero seguidas.
Seguida, sí, por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial.
Y claro, y lo que dice Ignacio, ¿qué edad tendría Trump en un mandato dentro de cuatro años?
De verdad, os digo una cosa, yo que lo veo muy de cerca, hay signos alarmantes. No coloca el pie en el suelo, va un poco como zampo últimamente Trump. Sí. Las manos las tiene totalmente castigadas de pinchazos y se le ve cansado. Las manos, ¿sabéis? Yo no sé exactamente quién asesora, imagínate, Donald Trump, pero se pone unos potes de maquillaje en el dorso de la mano tremendos y mucha gente... Y está teniendo exámenes médicos y cognitivos cada seis meses. ¿Qué pasa? Después de las críticas a Biden, la Casa Blanca ahora no puede ocultar nada. Entonces, está teniendo exámenes cognitivos y yendo al hospital cada 6 meses, lo sabemos, pero la Casa Blanca no dice por qué. Entonces yo creo que la edad es su mayor enemigo, efectivamente.
David Alandete, abrígate, que en Washington hace mucho frío.
Menos 10, ahora mismo.
Ahora mismo menos 10.
La sensación térmica.
Qué maravilla. Gracias, David.
Un abrazo, hasta luego.
Pues Ignacio, Reque, hemos echado una buena noche, ¿eh?
Pues sí.
Hemos entrado en profundidad. Nos quedan los cambios del gobierno estos que ha anunciado Sánchez, que bueno, que como decía Expósito, pues un pequeño maquillaje, ¿no? Una cuestión cosmética, sí, pequeño para seguir adelante.
Y un movimiento táctico, ¿eh?
Yo creo que define
ha
mucho,
hecho
¿eh?
Ministra, ha hecho ministra a la rival de Paje.
Dice mucho.
Va
eso,
por
¿eh?
Paje. Va por Paje. El siguiente, si no cae antes Sánchez, es Paje. Y espero que Paje se dé cuenta y tome nota. Porque puede sentir la tentación de retirarse, que ya lleva un tiempo.
La han nombrado ministra de Educación, FP y Deportes, pero realmente el cargo es ministra para Castilla-La Mancha, ¿no?
Ministra para cargarse a Paje.
Ah, mira, ese me gusta más. Ministra para cargarse a Paje.
Sí, pero claro, ¿cuánto tiempo nos queda, Rubén? ¿Cuánto tiempo hay?
20 segundos.
Pues en 20 segundos, te digo, que básicamente se consolida una estrategia que ha tenido Sánchez a lo largo de estos años, que pasa por primar a perfiles propios suyos para blindarse en el partido a una costa de liderazgos ya consolidados en los territorios. Y así les ha ido en algunos sitios.
Alejandro Requeijo, muchas gracias y buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Ignacio Camacho, un abrazo y muchas gracias.
Y feliz Natividad del Señor.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué lectura deja el resultado electoral en Extremadura?
El PP no consigue la mayoría absoluta. El Partido Socialista se da un batacazo histórico. Vox es tercera fuerza.
Escucha las claves en COPE y en COPE.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
49.369-49369, serie 23023.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y aquí hay una lección de liderazgo para nuestros políticos. Hagan ustedes un esfuerzo y digan la verdad, su verdad aunque sea. Aunque sea impopular. Si hablan de corazón, si cuentan lo que saben, la gente los escuchará.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con motivo de la felicitación de Navidad, el Papa ha pronunciado hoy el tradicional discurso a la Curia Romana, a la que ha invitado a ser cada vez más misionera. Una curia que con Cristo en el centro sea capaz de llevar esa misión hacia dentro de la propia Iglesia, creando relaciones de fraternidad, y hacia afuera como signo visible ante un mundo herido y dividido. La Navidad del Señor, ha dicho León XIV, trae consigo el don de la paz y nos invita a ser un signo profético en un contexto humano y cultural a menudo demasiado fragmentado. Por otra parte, el Papa ha dicho a sus colaboradores que ninguno somos pequeños jardineros dedicados a cuidar el propio huerto, sino que somos discípulos y testigos del reino de Dios, llamados a ser, en Cristo, fermento de fraternidad universal entre pueblos distintos, religiones diferentes, entre mujeres y hombres de toda lengua y cultura. En el 50 aniversario de la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, promulgada por San Pablo VI, León XIV ha querido recordar a los miembros de la Curia Romana una verdad sencilla y elocuente. Hay una conversión personal que debemos desear y perseguir. A partir de ella, hay que tomar conciencia de que la labor de cada uno es importante para el todo y de que el testimonio de una vida cristiana que se expresa en la comunión es el primer y mayor servicio que podemos ofrecer al mundo.
Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.